Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro y tres, las 3:03 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de Radio Parda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, como siempre.
¿Y yo qué tal? Pues muy bien, muy bien. Y podemos estar así un ratito.
Sí, podemos estar un rato más. ¿Qué tal entonces? ¿Bien, no?
Muy bien, porque todavía hay libros de Roberto Sánchez para repartir entre los oyentes, que además en esta madrugada ya de jueves, es 28 de agosto. Hace un ratito en la redacción he puesto la fecha de hoy y he puesto 28 de julio. Y he tachado y he dicho, no, 28 de agosto, que es 28 de agosto.
Es que ha pasado volando, ¿eh? El verano, si es que ya se nos ha ido.
Parece un tópico, pero en este caso es verdad. Total, que es jueves. Por lo tanto, pues al 900-100-800 es el número que tenéis que llamar, porque lo que tenemos hoy es juego en marcha.
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló?
Clickbait y por ahí.
Perfecto, perfecto timing.
Sí, sí, hay que cuadrar el microsegundo ese de retardo con Barcelona, que
por
es
eso,
complicado, ¿eh?
Por eso, te ha quedado perfecto. Carol Viciano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Carol, dime una cosa, dime que hoy no es la última vez que escucharemos esta sintonía en esta temporada de verano.
Te lo digo ahora, final de programa.
Bueno, tú dime que...
No te haga la interesante.
Venga, ¿la vamos a escuchar otra vez o no?
Sí, yo creo que sí.
Vale, bien, ya está. A partir de ahí, 900-100-800 para que los oyentes participen con nosotros, que ya sabéis que tenemos Clickbait con Carol Viciano. Le llamamos Clickbait porque era pues la sintonía que nos gustaba, porque esta canción de Pablo Alborán nos parece sublime, pero le podíamos haber llamado perfectamente a esta sección el batiburrillo de Carol.
Efectivamente.
Y hubiera quedado igual de bien.
Sí.
Porque
sí.
Hoy también traes batiburrillo.
Como siempre, traigo batiburrillo. No podía fallarnos en este final de temporada, así que sí, traigo de los míos, aunque será un poco controvertido, aviso, porque seguro que hay haters o amantes de varias cosillas.
Ah, vale, sigues manteniendo el misterio. A ver, ¿de qué vas a hablar entonces?
Pues del final de las vacaciones y la vuelta al cole.
El final del verano llegó y tú partirás.
Y no es la primera vez, además, en esta semana que escuchamos esta canción doblemente significativa, porque además de hablar de ese momento en el que te despides de las vacaciones, que vuelves al trabajo o al cole, pues es del dúo dinámico. El martes conocimos la noticia de la muerte de Manuel de la Calva, uno de los dos integrantes del dueto. También os digo que esta canción del final del verano ha sonado en todas las finales de verano, de todas las temporadas
sí,
de
clásico,
verano,
sí, sí.
De radio, de televisión y de fiestas de guardar.
Sí, pues aún hay un motivo más por el que recordar esta canción, compuesta en 1963, y es que marcó el final también de Verano Azul.
Anda.
El último capítulo tuvo como tema principal esta canción.
No me acordaba yo de esto para nada.
Yo me acordaba. Vamos, lo tenía asociadísimo.
Es que yo diría que... Esto igual queda feo justo antes de que vayamos a hacer un clickbait. ¿Porque el clickbait es de Verano Azul?
Sí, 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 es de Verano Azul.
Vale, pues es que yo creo que nunca la he visto entera, Parda. Yo creo
no
que he visto
ser.
Como capítulos, yo creo así.
Hombre,
como que...
todos los capítulos es complicado
porque
haberlo visto.
Porque eran muchísimos. Pero yo creo que no... Hay cosas que no asocio, así que no se me va a dar bien esto, ¿no?
Chupa del frasco, Carrasco.
No se me va a dar bien, ¿no, Carol? Porque vamos con Verano Azul.
Vamos con Verano Azul. Empieza mi batiburrillo con Verano Azul y la pandilla que veraneaba en Nerja estaba triste por la muerte de Chanquete en estos últimos capítulos, pero también lo estaba pues por el fin de vacaciones. Y es que hay quien le entristece este momento. No sé.
Parda, ¿a ti te entristece siempre el final del verano o el final de las vacaciones? Porque claro, lo que pasa cuando uno se hace adulto es que ya una cosa no va con la otra muchas veces.
Claro, sí, ese es el problema.
¿Pero te entristecía cuando acababa el verano y eras pequeño?
Sí, 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 sí. Es verdad, sí, sí, sí.
Bueno, pero propones, Carol, este clickbait con un poquito de misterio. A ver, el clickbait es el siguiente, ¿vale? Ah, mira, ya tenemos un oyente, Javier, desde Lugo. Hola, Javier.
Hola, Adriana y compañía.
¿Qué tal? Buenas noches. A ver, que vas, vas a ser... Muy bien, muy contentos de que participes. Vamos con el primer clickbait, ¿eh? Has llamado justo para el primero. Es el siguiente. Misión Imposible TV Edition, dos puntos. Emitir Verano Azul.
Y es que sí que fue un reto rodar y emitir el último episodio de Verano Azul por una gota fría, pero bueno, finalmente, y tras el spoiler de la muerte de Chanquete, que esto yo no lo sabía...
Sí, qué horror, eso me acordaba.
En pues, teleprograma, sí, en TP.
Efectivamente. El final del verano llegó para este grupete, pero ¿sabríais las fechas en las que se emitió el programa por primera vez? Luego hubo muchas reposiciones.
Vale, pues venga, vamos con las posibilidades, ¿eh? Javi, no sé si tú te viste todo Verano Azul.
Pues hombre, me pilla un poco pasado porque no es de mi generación, pero bueno, tengo visto algunos capítulos.
De, alguna de reposición, ¿no?
Pues os doy las opciones. Primera opción, un frío domingo 14 de febrero de 1982, un cálido domingo 30 de agosto de 1982 o un domingo random de entretiempo de septiembre de 1982.
A ver, ¿cuándo se estrenó?
Estamos hablando de estreno o de qué estamos hablando.
Sí, del estreno de Verano Azul.
Del último capítulo de Verano Azul. Eso.
Ah, del último capítulo, perdón, me he equivocado yo entonces.
El de Chanquete.
El de Chanquete, vale. Estaba entendiendo yo al revés también. Del último capítulo de Verano Azul, eso es.
¿Y las opciones me las puedes repetir?
Claro, son un frío domingo 14 de febrero, todo es de 1982, un cálido domingo 30 de agosto o un domingo random de septiembre.
Lo que está claro es que es un domingo.
Sí, domingo y 1982. Puede ser febrero, agosto o septiembre.
¿Cuál crees, Javier?
Bueno, pues casi que voy a elegir por la nostalgia del verano y me voy a ir a febrero.
A febrero, 14 de febrero de 1982. Marta Centella, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú viste Verano Azul?
Yo no. Vale. He visto algún capítulo o algo, pero qué va. Yo solo.
¿Y tampoco has visto Curro Jiménez?
Yo sí que le he visto.
¿Curro Jiménez?
Curro Jiménez, sí,
porque
sí que
la ponen en la 2, ¿no?
Claro, a la hora de la comida, con mi abuela.
A ver, Marta, ¿tú qué dices? ¿14 de febrero, 30 de agosto
Septiembre.
O septiembre? Septiembre, vale. Parda, ¿tú qué dices?
Yo, febrero, venga.
14 de febrero, vale, pues...
Día de los enamorados.
Yo voy a decir el 30 de agosto, ¿no? Final del verano. Yo voy a decir como que se va una cosa con la otra. A ver, pues, Carol, resuelve.
Javier y la Parda ganan.
Javier.
En febrero.
Febrero, 14 de febrero de 1982.
No acompañaba, ¿eh?
No acompañaba, pues mira, ¿no?
La verdad que no, pero dije, quizás sea a lo mejor por la nostalgia, por el recuerdo del verano, pues decidieron un poco... pues estirarla hasta ahí, digamos.
Qué bueno, Javier, pues nada, el libro de Roberto Sánchez que va para Lugo.
Pues muchísimas gracias, la verdad.
Gracias por haber llamado.
Lo quedaré muy agradecido y también como fan también incondicional de Roberto.
Pues sí, desde luego, no es para menos. Javier, un abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias. A todos y muchísimas gracias por seguirnos refrescando las madrugadas.
Gracias, Javier. A ver, Carol, que esta no es la única serie que habla de ese momento querido para algunos, traumático para otros, porque aunque antes del final del verano llega el verano, el propio verano. ¿No es mejor hablar un poco, yo que sé, de los iconos de este momento antes de pasar a los de septiembre? Que, yo que sé, aún se puede rascar un poquito, que es 28 todavía, aún se puede rascar un poquito de agosto, Carol.
Vale, venga, tienes razón. Vamos a empezar, si quieres, con un remember de aquello que no puede faltar en un verano así genérico.
Vale.
Yo propongo una, la mía, sí o sí, era dormir la siesta con el ciclismo de fondo.
Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa.
Venga, a ver, equipo del Se Amanece Nos Vamos, ¿sois de los que os tragáis el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro, Marta?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Parda, ¿tú?
Yo, cuando era pequeña, sí.
Pero...
Era muy fan del ciclismo. En la época de Indurain, de Pedro Delgado. Ahora nada.
Ahora,
si acaso para una siesta va bien. Sí, y sobre todo las etapas de llano, estas en las que no pasa nada, esas son ideales.
Para siestas, sí, sí.
No, yo he de decir que no soy yo muy fan del ciclismo, la verdad. Carol, tú
yo
sí.
Yo soy de las tuyas, no, no. Si puedo evitarlo, desde luego no. Además, vale. Preparándome la sección he visto que la Vuelta a España son solo 3 semanas y me queda un poco como, perdona, solo 3 semanas. Yo tenía la sensación de que me levantaba el día 1 de junio con ciclismo y despedía el verano en bici.
Sí, la verdad que daba un poco esa sensación, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que se van encadenando, ¿vale? Primero el Giro de Italia, Tour de Francia y el último la Vuelta a España.
Ah, amigo. Bueno, pues entonces tiene un poquito más de sentido.
Tanta sí. Bici. Bueno, pero nos despistamos. Venga, vamos con el click que nos suena al timbre de la bici. El clickbait ciclista Vamos ahora con él, con Juancho. Juancho, en ruta hacia Valencia. Hola, Juancho.
Hola, buenas noches.
Hola, Juancho.
Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. ¿Qué pasa, parda?
¿Qué tal el verano, Juancho?
Verano de lujo, muy bueno, muy bueno. ¿Qué? Con las vacaciones y aquí estamos, currando otra vez para...
Qué bien vives, ¿eh?
No vivo mal, parda, ¿para qué te voy a mentir?
Oye, pues a ver si para rematar, Juancho, te llevas uno de los libros de Roberto que toca clickbait, ¿vale? Dice así,
okay.
Cuesta arriba, dos puntos. Así es la tendencia creciente del deporte de moda, después del pádel, por supuesto.
Venga. ¿Cuál dirías que fue la primera competición ciclista por etapas? De estas tres grandes vueltas que ha dicho Adrián antes, hay una que empezó en 1903, o sea que lleva pues más de 100 años de si estás escuchando a la gente pedalear subiendo cuestas.
Vale, primera competición ciclista por etapas. ¿Opciones?
El Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta de España.
Vamos, Juancho.
Bueno, pues mira, vamos a tirar para el terreno patrio, la Vuelta a España.
La Vuelta a España. Oye, antes de saber el resultado, la solución, Juancho, ¿tú sí eres de ciclismo o no? ¿Te gusta verlo?
No, yo los vehículos sin motor no me interesan.
¿Ni para echarte la siesta, como a la parda?
No, yo para echarme la siesta tengo otros métodos, mejor que el ciclismo.
Vale, dejémoslo ahí. Carol, resuelve antes de que esto se nos vaya de la mano.
Pues el Tour de Francia.
Ah, el Tour de Francia.
No, no. Sí.
1903, bueno. Tour de Francia. Juancho, muchas gracias por estar ahí y por haber vuelto a llamar también después de las vacaciones.
Sí, sí, he llamado más que nada por saludaros, que hacía mucho tiempo que no hablaba
claro.
con vosotros.
Gracias, Juancho, que vaya bien la
venga,
noche.
Venga, vosotros siempre. Venga,
adiós, Juancho.
Adiós. A ver, adiós, parda. 1903, entonces, Carol, sí, Tour de Francia.
Sí, sí, sí que había además competiciones ciclistas antes de esta época, pero bueno, ninguna era por etapas. Así que, bueno, la última en surgir, de hecho, fue la Vuelta a España en 1935 y el Giro surgió en 1909.
A ver, pero tú has dicho que no te gusta el ciclismo, que lo de las bicis, pero yo tenía entendido, o había recordado que alguna vez incluso a la redacción habías venido que te gusta ir en bici.
A ver, a mí me encanta ir en bici. Coger el bicimad me encanta. Pero, aún así, pues bueno, yo qué quieres que te diga. De ser de Shakira, por ejemplo, no le hubiera pedido a Carlos que me llevara en su bicicleta porque alcanzan también grandes velocidades y esto me da un poco de yuyu.
Vale, pues entonces vamos con
hombre,
el siguiente.
Hombre, Carlos vive, no creo que alcance grandes velocidades.
No, nunca se sabe, nunca se sabe.
Vamos con el siguiente clickbait. Edurne, desde Vizcaya. Hola, Edurne.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Venga, atenta, que vamos a jugar con el siguiente clickbait, ¿vale? Dice así, más que tu scooter, dos puntos. Esta es la velocidad a la que te puede adelantar un ciclista.
Bueno, un ciclista profesional puede alcanzar en una bajada...
No Carlos Vives.
No Carlos Vives. Puede alcanzar en una bajada hasta, ¿qué crees? 135 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora.
David Muñoz, en bici tú también andas, ¿no?
Poco.
Vale.
No soy más de correr.
Vale, ¿y te sabes a qué velocidad puede bajar un ciclista?
Yo diría 90 por hora.
90.
Ya me parece una barbaridad, pero bueno,
vale.
Igual son más, ¿eh?
Edurne, ¿tú qué decías?
Pues yo la había acertado por chiripa, por decir, a ver si acierto esa por chiripa.
¿Pero qué?
¿Cuál? Pues las opciones, yo creo, la de 100, ¿no? 100 y pico.
110.
Sí.
110, vale. David Muñoz, 90. 110, Marta Centella. No vale mirarlo en Google, ¿eh?
No, tirando con Rodri, ¿eh?
Que me da igual. Te he visto mirar el móvil, que no vale.
Sí, que es muy de mirarlo en Google.
Sí, dice, estaba escribiendo a no sé quién a estas horas, ni a Rodri ni a nadie. A ver, la velocidad del ciclista.
La velocidad del ciclista. ¿Tú cuál has dicho?
Yo ninguna todavía. 135.
Es que no tiene personalidad, pues juégatela.
135, venga.
Venga, 135. Yo voy a decir...
como un coche en una autopista, ¿no?
Sí, entonces, más o menos.
135.
Yo le voy a hacer caso a David y voy a decir 90, Carol.
Pues Edurne gana.
Anda, Edurne.
Hasta 110 kilómetros hora.
Edurne, estabas en lo cierto. Libro de Roberto, ¿sí?, Sánchez para ti, Edurne.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias por haber llamado.
Un saludo.
Agur. A ver, aunque esto es como todo, para lo que para unos es soporífero, esto del ciclismo en la tele, como para ti, Carol, para otros esto es muy, muy divertido.
Exacto. Y eso me recuerda a esos magníficos o terroríficos, depende de quién seáis, pasatiempos.
Vacaciones santillana. Libros de vacaciones Santillana. Gana un viaje al parque de atracciones más famoso de Miami y 1000 premios más. Son vacaciones Santillana.
Bueno, ¿tortura o diversión, Marta Centella?
Diversión.
David
diversión.
Muñoz.
Tortura.
José Antonio, desde Chiclana. Hola, José Antonio. Hola, José Antonio.
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
¿Qué tal, José Antonio? Para ti esto
estaba
es...
Estaba tímido, ¿eh?
Estaba tímido, José Antonio, ¿no?
No.
José Antonio, ¿para ti estos libros de vacaciones que nos mandaban a hacer en verano eran tortura o diversión?
Tortura.
Tortura, vale.
Tortura, tortura.
Tortura. Carol Viciano, ¿para ti?
Amante total de este tipo de cuadernitos. Aunque en mi caso...
Soy repelentes, ¿eh?
He de decir que en mi caso...
Eran rubio, ¿no?
Exacto.
También eran rubio.
No eran Santillana, eran rubio.
Me gustaban los de colorear, eso sí.
Sí,
eso también. Los de colorear, sí.
Pero os he de confesar que a día de hoy también me siguen gustando bastante y ahora me compro la versión adulta, que es la de Blackie Books o algo así, sí, que son las de versiones sí, de verano. Sí.
Esos son muy bonitos,
está
la verdad.
Chulo, ¿eh?
Sí.
Venga, vamos con el clickbait, ¿eh? Atento, José Antonio.
Venga.
Ramón Rubio, creador de los cuadernos del verano, 2 puntos, el verano no es para aburrirse, Carol.
Bueno, pues este Ramón Rubio, verdadero creador de los cuadernos Rubio, ya daba clases de repaso en la Academia Rubio por aquel entonces y se le ocurrió crear...
Todo era rubio, ¿eh?
Sí, todo, sí, sí, todo quedaba en familia, para ayudar al personal habitual pues de estas clases, que pobres pues no daban un palo al agua. Entonces, ¿en qué año fue esto? ¿En qué año creó los cuadernitos? Os doy 3 opciones,
venga,
como siempre. 1981, ¿sí? 1956 o 1948.
Vale, 1981, José Antonio, creación de los cuadernos Rubio, ¿vale? ¿En el 81, en el 56 vale, o en el 48?
Yo creo que el 81 no, porque yo ya nací en el 77, ya
sí,
había... ¿La otra fecha cuál era?
81, 56 o 48.
El 48. 58 lo veo como muy lejos. 56 diría yo. Más
56,
o menos.
Vale. David Muñoz, ¿tú dirías?
Por 56 era. También.
56, Marta.
Yo diría 48.
Oh, te has puesto rebelde. Pensé
sí,
que ibas
sí,
a decir
sí.
56, vale. Yo voy a decir 48 también. 48, Carol.
Pues 56.
56, Marta Centella,
no,
acerta. Marta. José Antonio, ¿qué?
Qué bien, bien. Mira,
bien, bien. Te mandamos un libro de Roberto Sánchez, José Antonio.
¿Sabéis desde cuándo escucho yo este programa?
Desde 56.
Desde hace más de 25 años.
¿Y recuerdas cuándo y cómo lo escuchabas hace más de 25
sí,
años?
Sí, por supuesto, la voz de Roberto, inconfundible,
sí.
y las secciones del programa... Y
con esa Marigil, Benítez.
Sí, sí, sí. Y las últimas horas de mi trabajo, porque soy vigilante,
sí.
Pues pegado a Roberto.
Qué bueno.
Pegado a Roberto.
Qué, bueno.
Qué bien. Fuerte que ha pasado más de 25 años.
Y aquí seguimos, ¿eh?
Y ahora con vosotros. Llevo unos cuantos con vosotros, también escuchando meses y todos los programas que puedo.
Qué bien, José Antonio, pues te lo agradecemos muchísimo, que seas un oyente de los fieles, fieles, fieles.
Y una cosilla, ¿sabéis
Dime.
Por qué los pitufos siempre van riéndose?
A ver, miedo me da.
Porque la hierba la hace cosquilla en los huevecillos.
Bueno, José Antonio, gracias por haber llamado. Un abrazo.
Venga, buenas noches y ánimo a todos los currantes y para adelante.
Eso es, sí. Gracias, José Antonio. Efectivamente, que son muchos los oyentes que a esta hora de la madrugada están trabajando, así que...
Y muchos los pitufos que se están riendo, ¿no?
Además, me ha hecho mucha gracia porque yo estaba escuchando el chiste de José Antonio y estaba leyendo en el guión que me había puesto Carol. Un poco peculiar, ¿no? Un poco peculiar el chiste. Bueno, que
pues este es el nivel.
Decíamos un poco peculiar, Carol, que te encante hacer esos cuadernitos de adulto, de actividades, así en plan cuaderno de verano.
Un poco peculiar yo creo que es, pero también lo es el siguiente clickbait.
Venga.
Y en este lo siento, Adriana, porque no puedes jugar.
Ah, vale.
Porque es sobre ti.
Ah, vale.
Concretamente sobre lo que te daba de comer una vecina de tanto en tanto en tus veranos, que por lo visto pues te marcó un poquito, como para no.
Me marcó muchísimo, pero vamos, no puedo participar, pero el clickbait sí que lo puedo decir.
Sí, sí, sí. ¿Qué
vale.
propones?
Venga, vamos allá. Ángel, desde Toledo. Hola, Ángel.
Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. ¿Qué tal?
Ángel,
has llegado directo al clickbait, ¿vale? El clickbait es este, ¿eh? Atento, que yo no puedo jugar, ¿eh? La vale. presentadora sustituta de Si Amanece desvela lo que ingirió en sus veranos de juventud. Dos puntos. No lo creerías.
Venga, pues las opciones sobre lo que se tomó Adriana son... Sí,
y que igual explica muchas cosas.
Son algarrobas, así a palo seco, como los caballos, arena de playa gallega, poco frecuentada, ya que te inmuniza contra gérmenes, o tréboles. Así que, porque sí, son verdes y, bueno, a falta de otra verdura, pues...
A ver, Ángel, ¿qué es lo que crees?
¿Pero en serio?
Sí, 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 es verdad. Es, sí, sí,
una doy, juventud una muy difícil, ¿no?
Los nacidos en los 80 éramos así, Ángel.
Pues me quedo con la primera opción, por lo más normal.
Algarrobas.
Algarrobas.
Vale. Sí. Marta Centella.
Uf, es difícil, ¿eh?
Ya, claro. Es un clickbait de Carol Viciano, ¿qué quieres?
Bueno, yo diría tréboles.
Tréboles. David Muñoz.
Yo supongo que... Bueno, quiero pensar que son algarrobas. Que, por cierto, la mermelada de algarrobas está muy buena.
¿Ah, sí? Nunca la he probado.
Sí, la mantequilla como de cacahuete, pero de algarroba, como chocolate, ¿no?
Ay, qué rico. Vale, vale. Vale. Carol Viciano, resuelve.
Tréboles.
Tréboles.
Oh, Marta, wow. Sí. Marta ha dado.
Mira, pero Ángel, ¿cómo
de cuatro hojas eran? Oh.
No, eran los que
en
pillaba.
¿En tortilla o así?
No, que no. Va. Mira, hacíamos un caminito desde nuestra casa, donde veraneaba yo ahí con todas mis primas, a la playa, ¿vale? Entonces pasábamos por delante de la casa de una mujer que tenía un campito al lado, todo eran casas como con una pequeña finquita, y ahí esa mujer tenía tréboles. Entonces ella consideraba que eran buenísimos para los niños los tréboles. Nos lavaba un puñadito de tréboles, nos los daba y mis primas y yo nos los comíamos de camino a la playa. Vigiladas por mi abuela y mi tía abuela, las que también les parecía bien, ¿no? Que esa señora nos diera tréboles. Ángel, ya lo siento, te voy a dejar jugar otro clickbait.
Con suerte, ¿eh?
Desde luego, una chica con suerte. Igual muchas cosas vienen de ahí.
Venga, espera,
Ángel, te voy a dejar.
Ah, vale.
Que no te voy a dejar jugar otro clickbait porque este era muy difícil y muy personal.
Hombre, al menos no te hacía fumártelo los tréboles.
No, menos mal. Venga, Carol, seguimos.
Venga, pues ahora Adriana y Ángel, vamos con. Ha llegado el momento. Ya no lo podemos demorar más. Hay que mencionar a las amistades y a los amores de verano.
Sandy, ¿qué has hecho este verano?
Lo he pasado en la playa. Allí conocí a un chico.
Oh.
¿Ibas a la playa cada día a encontrarte con un tío? Es que era un chico especial. Esa clase no existe. Mm-hmm. Era un chico muy romántico. Summer loving
had me a blast. Hombre. No podía faltar. Carol Viciano, ¿qué propones como clickbait de Gris?
Pues traigo alguna curiosidad de esta peli que empezaba con esa vuelta al insti de unos adolescentes tardíos en la ficción y treintañeros en la realidad.
Ah, vale, ya sé por dónde vas, venga.
Pues mira, hombre, es que el director de casting yo creo que tendría que hacérselo mirar un poquito.
Bueno, a lo mejor pero... no tenía más recursos, yo qué sé. Bueno, un clickbait en honor a estas pintas de adolescentes es el siguiente, ¿eh? Atento, Ángel. ¿Estudiante o adulto? Los actores que ya pagaban hipoteca cuando hacían de adolescentes.
Venga, a ver si sabéis quién de estos tres protas era más jovenzuelo o jovenzuela en Gris en ese momento.
Venga.
Sandy, o sea, Olivia Newton-John. Dani, o John Travolta en la ficción, o Frenchie, esa prima de Sandy que quería ser peluquera y que cada vez se cambiaba el pelo.
Ángel, ¿qué dices tú?
¿Quién era más joven de los tres?
Sí, ¿quién era más joven de los tres en el momento de la peli?
John Travolta,
vale. ¿Tú qué dirías, David Muñoz?
El más joven de los tres.
Sí.
Olivia Newton-John.
Vale, yo diría Frenchie. ¿Tú, Marta Centella?
Pues yo también diría Travolta.
Carol Viciano.
Pues Marta y Ángel han acertado.
Ángel, ¿ves? Los tréboles te han dado
la
suerte.
Segunda era la buena.
Y ahora has conseguido el libro de Roberto Sánchez. Esto funciona, bien. Sí. Ángel, muchísimas gracias por haber llamado.
A vosotros.
Un abrazo. Adiós. O sea, que era John Travolta.
Exacto. Olivia Newton-John, de hecho, tenía 30 años y la actriz que hacía de Frenchie, 27. O sea que, pues bueno, John era el más jovenzuelo.
Más jovenzuelo, que tenía 24 y hacía de chaval que iba al instituto, ¿vale? Frente a Olivia Newton-John de 30 y
bueno, luego
Frenchie, 27.
En salir de clase fue peor, ¿eh? O
sea, es que replicaron la... Como vieron que Grace triunfó, pues replicaron un poco la idea. Yo
exacto.
Creo que eso es lo que pasó en esa clase.
¿Eh?
Y también triunfó, efectivamente.
Es que buscaban eso. Pero bueno, como John era el más jovenzuelo, además, también nos caía muy bien, porque he estado curioseando y convenció a Olivia que participara en la peli, porque se ve que esta mujer no quería participar bajo ningún concepto.
Bueno, un agradecimiento desde luego se merece John Travolta, ¿eh? Sí. Porque estuviera ahí Olivia.
Sí, sí, sí. Pero ¿por qué creéis que Olivia no quería participar en la peli?
A ver, espera. Olivia Newton-John no quería participar en Gris y la convenció John Travolta. María, desde Madrid. Hola, María.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola. Pues
muy bien.
Muy bien.
Tengo insomnio, pero muy bien, muy bien.
Bueno, pues mira, bien llevado, pues yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer, María? Participa con nosotros. ¿Por qué crees que Olivia Newton-John no quería participar en Gris? Te da Carol Viciano tres posibilidades, ¿vale?
Venga. Vale. La primera opción es porque estaba rodando otra peli que se llamaba Luces de Neón, era sobre unos alienígenas moribundos que secuestran a un grupo pop cuyas vibraciones de instrumentos son clave para su supervivencia.
Yo quiero que esta sea la buena, ¿eh?
Yo también.
Yo. Otra opción es porque se había enterado que le habían propuesto el papel antes a Michelle Pfeiffer y pues se ofendió un pelín al saber que era ella la segunda opción. Y la tercera era porque hacía un par de años había participado en Eurovisión y quería ser una estrella musical y no del cine.
Madre mía. María, dime que tú tienes la respuesta porque yo no tengo ni idea.
Pues sí, sí, será la de luces de neón, porque las otras no me pega nada.
Te pega más luces de neón, que eran unos alienígenas moribundos que secuestran a un grupo pop cuyas vibraciones y instrumentos son clave para su supervivencia. Vale, David Muñoz, tú también quieres que sea Luces de Neón, ¿no?
Yo quiero que sea esa, pero supongo que será la de Michelle Pfeiffer, que salió en Gris 2.
No.
No, tú dices que no, ¿eh? María, ¿tú crees que Luces de Neón? Marta, ¿tú qué dirías?
Yo voy con María.
Con Luces de Neón.
Es probable que sea la 2, pero yo voy con María, con la 1.
Venga, Carol, ¿quién ha acertado?
Pues ninguno, la verdad es que participó en Eurovisión.
¿Olivia Newton-John?
¿En serio?
Sí, participó en Eurovisión. La peli era verídica, ¿eh? La de Luces de Neón. Pero
¿ah, sí? Pues ahora la quiero ver.
La hizo unos años antes.
Vale, vale, o sea que Olivia Newton-John participó en Eurovisión, pero explícanos un poquito esto.
Pues mira, rima y todo, ¿eh?
Fue por la música y de hecho participó el mismo año que ABBA ganaba con Waterloo, ganaba en Brighton y Olivia pues sonaba así.
Es muy de Eurovisión de la época.
Yo mala pata.
Bueno, es que podría ser de ABBA esta canción, ¿eh?
Sí, o sea, la verdad que suena a lo que suena. La Eurovisión, como decía la parda, de aquella época. María, ¿tú sabías que Olivia Newton-John había participado en Eurovisión, aunque no fuera ese año? No, ¿no?
Ni idea. Es un poco difícil, de todas formas.
Era difícil, María. Sí, hay que reconocerlo, que era complicado. María, muchísimas gracias por haber llamado. Tenemos que hacer una pausa de 2 minutos. Si quieres quedarte, te dejamos que juegues otro clickbait, ¿no?
Vale.
Venga, quédate, ya que tienes insomnio, ¿no?
Vale, sí.
¿No te importa?
No, en absoluto. Venga, absoluto, que estoy divertida.
Venga, que hacemos la pausa de siempre y ahora volvemos.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
En verano cambia tu ropa, tu comida y también la SER. Desde Lope de Vega a Marvin Gaye, cada día te proponemos una aventura diferente. Los lunes,
el 16 de marzo del año 1240,
Nieves con Costrina nos invita a un paseo riguroso y desenfadado por la historia en cualquier tiempo pasado fue anterior. Los martes,
que comience el juego.
¿Y tú qué miras? La tele, las series y sus protagonistas con Mariola Cubells. Los miércoles, Laura Piñero nos lleva de viaje a través de cartas llenas de historias.
La pulcritud de esta pequeña ciudad me cautivó.
En Cartagrafías. Los jueves cogemos el primer vuelo para poner rumbo a una nueva ciudad con Pedro Blanco. Y los viernes, Iñaki de la Torre nos acerca a los grandes mitos de la música en El Coleccionista de Canciones. Este verano a las 7 de la tarde, un plan diferente cada día. Cadena SER.
La playa y el partido de palas. La pretemporada y los fichajes. El tenis y la hierba.
Está a punto de tocarse con Verstappen, ha pasado entre Verstappen y Hamilton.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como carrusel deportivo.
¡Arranca la Vuelta Ciclista a España!
¿Y tú? Carrusel deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un verano de radio. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Si amanece, nos vamos.
Y 33 de la madrugada.
La canción, ¿eh?
Sí, le he pedido a Nick que la recupere porque me parece muy ofensivo no saber que Olivia Newton-John tenía este temazo de Eurovisión. Ahora ya yo creo que tiene que sonar un poquito cada día, sobre todo porque nos quedan tres. Entonces hoy ya son... No, es broma. Estamos aquí jugando al clickbait con Carol Viciano. 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar para participar. Pero a esta hora de cada madrugada, también de esta temporada de verano, le preguntamos a nuestro meteorólogo, a Luismi Pérez, pues ¿qué tal? Luismi, buenos días. Dinos, yo qué sé, que ya no va a hacer tanto calor.
Buenos días. Hoy en gran parte del país baja la temperatura, pero no lo va a hacer todavía en la costa almeriense, la de Málaga, Granada, así como gran parte de Murcia y la Comunidad Valenciana. Vamos a tener vientos de poniente, que en este caso van a llegar bastante secos a gran parte del país. Menos al Cantábrico, a Cataluña y a Baleares. Aquí sí que habrá nubes y algunas tormentas. Cuidado entre la costa catalana y las islas de Mallorca y Menorca. En Canarias también tendremos este ambiente más bien fresco para las fechas. Y lo que estamos teniendo los últimos días, justamente a partir de hoy, no, es viento del sur. También se ha traducido en mucho polvo en suspensión y en estas lluvias de barro que tuvimos ayer, por ejemplo, en muchas comunidades. Pues bien, cuando tenemos vientos del sur, cuando tenemos ese polvo que arranca desde el Sáhara, también es más fácil que las ondas de radio se propaguen. Por tanto, si el viento viene del sur, nuestra emisora se puede escuchar mejor, por ejemplo, en Francia. Ah, vamos, mira, a ver el papel de lo que se llama la ionosfera en esas ondas de radio y que depende mucho de dónde viene el viento. También, hablando de ondas, Radio Tormenta. Vamos a hablar de la banda AM.
De la banda AM, Radio Tormenta. Todo esto en la segunda hora con Luismi Pérez. Ahora estábamos hablando del final del verano, por lo tanto, a través de todos los clickbaits de Carol Viciano hemos llegado a la película de Gris. Ahora sabemos que Olivia Newton-John participó en Eurovisión. María de Madrid, sigues aquí con nosotros, ¿verdad, María?
Sí.
Venga,
aquí
pues
deseando el libro de Roberto Sánchez.
Venga, pues a ver si lo conseguimos. Carol, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Olivia no hizo... O sea, fue a Eurovisión, eso sí.
Quedó cuarta. Ese año quedó cuarta.
Oye, muy bien.
Sí.
¿Y no estaba rodando Luces de Neón?
No estaba rodando Luces de Neón porque ya la había rodado. Y además, bueno, algo que muchos fans no saben, pero que ha dicho antes David, es que ni ella ni John Travolta estaban ya en Gris. En Gris 2, y bueno, pero hay un remake de Gris que se hizo apenas pues 4 años después, en 1982, y empezaba pues algo como así.
No he visto yo Gris 2.
Yo sí, me la he tragado muchas veces.
Y te gusta, parece que te gusta, ¿no, Carol?
Sí,
friki, ¿eh?
Sí.
¿Alguien en la sala ha visto Gris 2, además de Carol Viciano? ¿No? ¿Gris 2? No, ¿nada? No. ¿María? No. ¿Tú?
Tiene pinta de ser un truño bueno, ¿eh?
Sí, efectivamente, nunca lo hubiera definido mejor.
A ver, el clickbait va por ahí, ¿eh, Parda? Segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad o atrevimiento?
Bueno, no sé si es verdad o atrevimiento, nada que ver con la primera, pero bueno, tiene su puntillo.
Lo hemos visto en tu cara.
Pero al clickbait, la protagonista de esta segunda versión de Gris era Michelle Pfeiffer. Pero, ¿qué actores o actrices creéis que audicionaron para algún papelillo en la peli?
Vale.
Os doy opciones, ¿vale?
Son... Atenta, María, ¿eh? Posibles candidatos a actor que postularon ahí para este Gris 2.
Tres candidatos que postularon juntos. Tom Cruise, Cher y la prota de Flashdance. Esos tres se presentaron juntos al casting.
Okay.
Sí, eso es un pack, van en pack. Ellos tres, o Kevin Bacon, Jennifer Grey, que es la de Dirty Dancing, y Nicole Kidman, o Richard Gere, Jane Fonda y Madonna.
Uf,
wow,
qué nivel, pero... para Gris 2, ¿eh?
Todos eran muy jovencitos.
Luego pasé una mierda de peli, o sea, que imagínate.
Toma.
Pues muy bueno.
A ver, María, ¿cuál dices?
Yo creo que el primer pack.
El primer pack.
Tom Cruise.
Tom Cruise, Cher y Jennifer Bills, que es la de Flashdance, ¿no?
Uh-huh.
Carol, vale.
Sí.
¿Qué dices tú, Marta Centella?
Yo diría el segundo.
Kevin Bacon, Jennifer Grey, sí. ¿Vale? Y Nicole Kidman. Parda.
Pues yo no me veo a Kevin Bacon bailando ahí. Yo bueno, el primero, porque era por la época y no sé, Tom Cruise, sí, ahí, Tom Cruise. Lo veo ahí con Risky Business y el bailecito, sí.
Bailando, ¿no? Sí, yo creo que también me voy a quedar con la primera. ¿Cuál es, Carol?
Pues la primera.
Anda, María, libro de Roberto Sánchez para ti. María,
muy
mira,
bien.
Qué alegría.
Muy
ha merecido la pena que te quedes ahí esperando y que juegues por segunda vez, ¿eh?
Muy bien, genial.
Gracias por haber llamado, María.
Gracias.
Un abrazo. A ver, ¿qué amores de película de verano y película de esos hay unos cuantos, Carol?
Hay para todos los gustos, aunque aún más de nicho son los amores o amistades de campamento de verano.
Porque esto que suena es tú a Londres y yo a California.
Efectivamente. La de verano es que me he pasado yo con mi hermana Ellie intentando cuadrar el saludo de las gemelas sin éxito alguno.
Es nada, ¿no? Pero nunca lo
conseguíais. Nada, nunca.
Venga, de Clickbait, el siguiente. Alejandro, desde Málaga, hola.
Hola, buenas.
Buenas, Alejandro. Llegas a punto del clickbait de tú a Londres y yo a California, ¿vale? Este
vale,
clásico de los 90 es tan old school como parece. Te respondemos.
Venga, clásico es, pero la peli con la que Lindsay Lohan se dio a conocer en pleno es un remake de otra anterior. ¿Cómo crees que se llamaba la película anterior? ¿Tú a Portland y yo a California? ¿Tú a Boston y yo a California? ¿O tú a Dallas y yo a California?
Alejandro, ¿te la sabes? ¿O crees?
Tú a Boston y yo a California.
Tú a Boston y yo a California. ¿Marta?
Tú a Boston y yo a California, diría.
¿Y Parda?
Sí, es tú a Boston y yo a California,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Yo también lo creo.
¿Todos? ¿Carol? Genial, genial.
Pleno, Alejandro. Sí. Ha sido llegar y llevarte un libro de Roberto Sánchez.
Estupendo.
Qué bien.
Muchas gracias.
Alejandro, ¿qué haces despierto? 4:39 de la madrugada.
Pues trabajando.
¿Te queda mucho? ¿Estás empezando...?
Sí, hasta las 7.
Bueno, pues espero que te sea un poco más leve ahí con la radio de fondo, Alejandro.
Bueno, esperemos, que Luis me ha dicho que va a seguir haciendo calor por aquí.
Sí, eso sí, ha dicho que afloja un poco, pero no en todas partes. A ver qué nos cuenta más en la segunda hora. Alejandro, gracias por haber llamado.
Muchas gracias.
Un abrazo. A ver, entonces, tú a Boston y yo a California, sí, Carol, uh-huh. ¿Y esta peli?
Pues esta peli, la original, se estrenó en 1961, también con solo una actriz, como la de Lindsay Lohan, pero la historia no acaba aquí porque entre una y otra, entre la de Boston y la de Londres, había también otra película en la que sí que se utilizaron a gemelas y pues tenía el mismo argumento, pero no se llamaba igual. ¿Quiénes creéis que dieron vida a las dos protas de dos por el precio de una o uno?
A ver, venga... opciones.
Opciones. Los gemelos pelirrojos de Harry Potter, muy pequeños. Las hermanas Olsen, también muy pequeñas. O unos pequeñísimos Rami y Sami Malek.
Buf, no tengo ni idea. Marta Centella.
Yo creo que no puedo participar porque fue mi película favorita.
¿Tú a Boston y yo a California?
No, bueno, sí.
Sí. Bueno,
¿qué equipo tenemos de verdad?
De la que habla Carol, sí, de la que habla Carol. Fue...
Dos por el precio de una o de
así
uno.
Así que no, sí.
No participas porque no, es de tus pelis favoritas. Vale, yo no me las sé. David.
Ni idea, no sé, Rami Malek, este es el de Freddy, el de
sí,
Queen, ¿no?
Sí,
el
sí,
de
Queen. Y su hermano que apareció ahí, random.
Pues, yo voy a decir la de las gemelas Olsen, que esta hora está en la sopa.
Sí, es verdad. Venga, vale, las Olsen.
Pues las Olsen.
Ah, sí, es la peli de las Olsen, sí. Dos por el precio de una, vale, vale. Estás hablando mucho de los amores del verano, pero hay también... series que huelen a verano.
Totalmente, si las chicas Gilmore es otoño y los vigilantes de la playa o la segunda peli de High School Musical es verano, pues es para sí. Verlas de lleno en verano.
¿Y los iconos qué me dices? Los iconos de estas series.
Toda la razón, un David Hasselhoff así tontorrón o Pamela Anderson, Kit.
El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros.
Ay, los coches también son para el verano, además de las bicicletas, ¿eh? ¿Cuántos veranos poniendo el coche fantástico una y otra vez, ¿eh?
Que por cierto, ahora lo están reponiendo, hay un canal que a mí me flipa que se llama VinTV, que está en las plataformas, que es de Vintage Televisión.
Ah, qué guay.
Y ponen ahí Alf, Ally McBeal, el coche fantástico, Twin Peaks, todo es...
Pero vamos a ver, ¿por qué no habías compartido esto antes?
Efectivamente.
Ah, o pues sea, no sé.
Pero llevo muchísimo tiempo buscando a Alf para que lo vean mis hijos.
Ah, pues mira, yo justo lo estaba viendo hoy.
¿En serio?
Sí,
llevo
sí.
muchísimo tiempo buscando la serie de Alf porque creo que les va a alucinar, porque a mí me encantaba y soy muy pesada buscando la serie todo el rato y no sabía que había un canal en el que lo estaban poniendo. Muy buena información de servicio, Parda, para esta madrugada. A mí me has hecho el día ya.
Pues sí, sí. Yo justo he estado viendo a Alf. Sí.
Qué bueno.
Y no ha envejecido muy bien, hay que decirlo.
Bueno,
pero bueno, para los chavales yo creo que les va a gustar.
Seguro que sí. Bueno, aunque todos estos ídolos que mencionas, Carol, no son muy de tu época, ¿no?
No son muy de mi época, pero bueno, las reposiciones también me las he tragado todas en la Sexta 3, aunque más de mi época pues son Oliver y Benji, que yo los veía en mi pueblo o en las fiestas de Albocácer, el pueblo de mi padre también.
Oliver, Benji, los magos del balón.
Hablando de pueblos, que también son muy de verano, porque las mejores cosas pasan en los pueblos. Mira, justamente al 900-100-800, Jesús, desde un pueblo de Lugo, desde Opáramo. Hola, Jesús.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Juegas al clickbait con nosotros?
Pues venga.
Venga, a ver, las mejores cosas, decíamos, Carol, pasan en los pueblos.
Efectivamente, bueno, eso lo saben súper bien Laura y Marta, que se han recorrido media península con sus fiestas.
Y las vamos a escuchar ahora en un ratito. Y nos traes clickbait también, Carol. Vamos a ver, como churros, dos puntos, ¿qué tiene España igual que bares?
Venga, ¿con cuántos pueblos cuenta España? Aprox, sabiendo que, bueno, eso, la fuente varía, o sea que es un aproximado.
Venga, adelante, Jesús, te va a dar tres opciones, Carol, y nos dices cuántos pueblos crees que hay en España. Vamos, Carol.
Diríamos más de 8.000.
¿Qué consideramos pueblos?
Municipios, pueblos. Bueno. Pueblos. No sabría muy bien cómo definirlos, pero...
Lo que
pequeños,
claro, lo que considera el INE pueblo, ¿no?
Exacto,
vale,
exacto.
Vale.
Cifras oficiales.
Venga.
Más de 8.000, entre 5.000 y 6.000 o más de 10.000. Esto en 2024.
Vale. O sea, más de 8.000, entre 5 y 6.000 o más de 10.000. ¿Qué dices, Jesús?
Quizás sea demasiado 10.000, entonces yo creo que 8.000 podría estar bien o por ahí.
Más de 8.000. Vale. Estoy viendo aquí Jesús, para concretar, y para que no genere muchas dudas lo que estamos diciendo, un pueblo puede tener desde unos pocos cientos de habitantes hasta menos de 10.000 personas que vivan y se considera pueblo, ¿vale? Parda, ¿tú sabes cuántos pueblos tiene España?
Vamos a ver, teníamos...
Más de 8.000.
Más de 8.000.
Entre 5 y 6.000 o más de 10.000.
Entre 5 y 6.000.
Vale, Marta Centella.
Yo diría más de 10.000.
Pues yo estoy con Jesús, más de 8.000. Carol Viciano, ¿quién ha acertado?
Pues más de 8.000, poco más de 8.000, sí.
Anda, Jesús, te has llevado un libro de Roberto Sánchez.
Qué bien.
Muchísimas gracias por haber llamado, Jesús.
Oye, y los pueblos son lo mejor para pasar el verano, ¿eh?
Desde luego, ¿cómo estás ahí ahora mismo en Opáramo, en Lugo? A gustísimo estás.
Pues llovió poco por la tarde.
Sí.
Y bueno, está la noche un poco más fresca que ayer, pero se está agradablemente.
Muy bien, y tranquilísimo además.
Claro, eso sí, siempre.
Jesús, gracias por llamar.
El incendio que había al sur ya se ha aplacado un poco, entonces pues bueno.
Sí, mejor. Eso nos contaban antes los compañeros de informativos, que la cosa estaba ya un poco más tranquila en general, menos en un pequeño pueblo de León. Gracias por haber llamado, Jesús. Efectivamente, que todo se mejore. Bueno, Carol Viciano, después de tanta fiesta, llega septiembre.
Exacto, después de esos cuadernillos, visitas al pueblo, amores de verano, es momento de la vuelta a la realidad, o sea, la vuelta al cole.
Septiembre es un mes que cada uno encara de una manera diferente, Carol.
Está claro, hay un tipo de currante además que ya vuelve al cole o al trabajo siempre pues ya pensando en las siguientes vacaciones.
Lo principal es que me den vacaciones por Navidad, por eso he venido.
Esta sí que me gustaba a mí, esta serie. Pipi Calzas Largas, la eterna referente para los que no querían volver al cole.
Lo que yo no sabía es que había sido libro antes que serie.
Sí.
Y bueno, pedazo de libro, porque lo inventó, se creó en 1941 y vio la luz en 1945 cuando ganó un concurso de literatura en Suecia, de donde es la autora.
Vale, o sea que el clickbait podría ser el siguiente. Una rebelde trotamundos pelirroja, dos puntos, ¿sabes quién es?
Exacto. ¿A cuántos idiomas creéis que ha sido traducida Pipi Calzas Largas?
A ver.
¿A más de 50, más de 65 o a más de 80?
Yo voy a decir que a más de 80.
Yo creo que también diría más de 80, ¿eh? Porque creo que es de los que
de más, los libros más traducidos,
más traducidos,
¿no?
Es lo, sí.
Creo recordar así ese clickbait, ese titular, sí, por ahí. Parda, ¿tú qué crees?
Yo también.
Más de 80.
Bueno, yo más de 80.
David, es que estoy todo... es mi culpa.
No, yo más de 50.
Es mi culpa. Es que llevo toda la noche diciendo, estoy haciendo un lío a David Muñoz porque está siendo David Muñoz y la Parda, aparte es iguales, y ya ni yo sé a quién llamo ni tú tampoco. A ver, más de 80. ¿Carol?
Pues más de 80,
más de 80, venga. Y de libros y de ídolas de la ficción como Pipi Calzas Largas, nos vamos ahora a los libros escolares.
Los libros que había que comprar, alquilar, pedir prestado, la caza de los libros escolares, vaya.
Vale, bueno, y te olvidas de un complemento imprescindible que para algunos de los presentes no solo cumplía su función, también dejó marca por su olor.
Exacto, el forro. Si buscas características del forro escolar en internet, es curioso porque también va ligado a estresante para algunos padres y madres.
David, ¿a ti qué te parece que te trae recuerdos bonitos, no? También lo recuerdas, además, más de bien oloroso, estresante.
Sí. Sí, las dos cosas. El olor, es que bueno, el olor lo recuerdo perfectamente, y también es estresante porque se te despegaba por todas partes. Hay gente que tenía mucha maña y seguramente vosotras seríais de esas.
No, pero... a mí me quedaba fatal. De hecho, yo
te hacía burbujas.
Sí, exacto. Yo ponía un alfiler al lado, iba clavando todas las burbujas y luego todavía quedaba peor. Y era horroroso. Y luego intentaba disimular esos burruños que me quedaban con alguna pegatina para poner mi nombre, pero claro, al final el libro acababa siendo una cosa horrorosa. Era un horror. Como no podía ser de otra manera, clickbait sobre esto.
Había gente que lo llevaba sin forrar, ¿eh? Los más duros, ¿eh?
Sí,
decía, pues yo
los más
apelo.
Macarras, efectivamente.
Los valientes.
Sí, sí, sí. De hinchar el flotador a forrar el libro. Los cambios drásticos que pueden afectar a tu salud, Carol.
Exacto. Por lo visto está el plástico autoadhesivo y el forro de hule, que creo que es este último el que debe de dejar, ese olorcillo que recuerdas. Pero ¿de qué es un derivado el hule? ¿Del caucho, de la silicona o del látex?
Venga, David, por el olor.
El caucho.
Caucho. Marta.
Del látex.
Yo voy a decir caucho también.
Marta, tienes razón, del látex.
Del látex, vaya, muy bueno esto. O sea que ya hemos forrado los libros, tenemos la mochila llena. Mira, dice Pilar Calleja en YouTube: hola, para la Parda, que busque Footloose. El protagonista bailongo es precisamente Kevin Bacon. Está bastante bien esa peli. Saludos, me gusta mucho el programa.
Ah, mira, es curioso.
Para
Footloose
que...
es de Kevin Bacon.
¿Y baila en la peli? Yo no me acordaba.
Mucho,
yo
mucho.
Tampoco.
No me acordaba.
Encima de coches.
Oye, Carol Viciano, hemos dicho una cosa, que los libros están forrados, que el final del verano ya llegó, pero también dice la canción, y tú volverás.
Un poquito.
Entonces, Carol Viciano, hemos dicho que tenemos que volver a escuchar el clickbait, así que atentos todos, porque el lunes, ya 1 de septiembre, con los libros ya forrados, Carol Viciano viene aquí en la madrugada para hacernos el examen final de toda la temporada de verano, ¿vale? Así que todos muy, muy atentos al 900-100-800, porque el final del verano casi, casi llegó. ¿Por qué no llegó todavía? Porque nos falta repasar las fiestas, las últimas fiestas del verano.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius.
En un abrir y cerrar de ojos, agosto ha llegado a su fin. En muchos casos toca volver, volver a la ciudad, volver a la rutina y guardar en la memoria esos momentos que el verano nos ha dejado para volver a ellos de vez en cuando.
De la España vaciada a las zonas en las que el turismo y la masificación ya forma parte también de esas fiestas. Este habrá sido un verano más de canciones que sonaban a la misma vez en un pueblo de Asturias y en una verbena de Andalucía.
Es cierto que nos habría gustado viajar más, conocer mejor las verbenas que conforman este país, esas que ponen en el mapa lugares de los que nos olvidamos, pero en los que sigue habiendo mucha vida y, como nos han repetido muchas de las personas con las que hemos hablado, lugares que existen.
Y seguro que ha sido también un verano de primeras veces, porque sí, aún hay tiempo para dejarse cautivar por esas fiestas que apuran hasta el final y que aún no conocemos.
El año pasado fui por primera vez a la fiesta de historia. Un fin de semana mi novio, que es de Ourense, me dijo: vamos a coger sábanas, cuerdas, pendientes largos, todo lo que se te ocurra. íbamos arriba de avión. Y cuando llegué al cine fue como estar en el plató de una película. O sea, todo el casco histórico del pueblo estaba decorado con banderas, telas, puestos, las tabernas abiertas. No se podía pagar con Apple Pay ni con tarjeta. Tenías que cambiar dinero efectivo por maravedíes para comprar comida típica y bebida. Licor, café, mucho, hay que tener cuidado con eso. Las calles llenas de música, espectáculos de danza, teatro, juglares. O sea, no he visto una fiesta en la que tantísima gente se involucre en algo como en la Festa de Historia de Rivadavia.
Volen que venga el discurs que ven, la porta en clara. Yo el que voy vendre es la victoria cara.
Elvira nos hablaba así de la Festa de Historia en Rivadavia, un municipio de Ourense, la cual se celebra a finales de agosto. En este caso, un festejo que se recuperó gracias precisamente al esfuerzo del pueblo y que cuenta con más de 500 voluntarios para seguir manteniéndola.
Pero no somos nosotras las únicas que queremos alargar un poquito más el verano. En Jávea, Víctor nos cuenta que también, y por eso han decidido directamente celebrarlo todo.
Buenas, ¿qué tal? Como nativo de Jávea, que existimos, ojo, confirmo que nos gusta pues un buen sarao veraniego. No nos vale con 3 semanas de San Juan y otra semana de moros y cristianos, que a finales de agosto pues tenemos 3 semanas de fiestas de la Mare de Déu de Loreto, que es la patrona del puerto y cuyo protagonista indiscutible es el baret, que es la barra que se monta y que es el epicentro pues de todas las fiestas, ¿no? Y es muy curioso el concepto que se ha instaurado en la comunidad valenciana del michany, del medio año, que es que básicamente en 6 meses volvemos a montar una barra, porque ¿por qué no, no? Pues música, alegría, bebida y comida.
Después están esas fiestas que, a pesar de que se celebren en Buñol, todos sentimos que hemos vivido, aunque sea por haberlas visto cada año en la televisión, como el último miércoles de agosto, donde miles de personas se lanzan kilos y kilos de tomates. Una fiesta que desde que arrancó solo se ha interrumpido una vez.
Soy la alcaldesa de Buñol y desde hace 42 años una disfrutona de la tomatina. Buñol durante un día se vuelve un punto de encuentro de muchos países con un único objetivo: disfrutar de la fiesta, eso sí, desde el respeto. La tomatina se crea en nosotros desde pequeños. Nuestros padres, abuelos y ahora nosotros con nuestros hijos han formado y formamos parte de continuar esta tradición año tras año. Como dato curioso, destacar que mi abuelo, Rafael Ferrús, fue uno de los que creó esta locura de fiesta y lo hicieron como un acto de rebeldía. Lógicamente, en aquellos años fueron encerrados en el cuartel de la Guardia Civil. Pero bueno, aunque con unos inicios rebeldes, nuestra tradición continúa ya 78 años, que solamente se han visto interrumpidos por el COVID.
La rebeldía como semilla de la fiesta y también de la memoria, porque estas verbenas se deben no solo a la historia, también a quienes lucharon por recuperar tradiciones y discreparon de eso que se dice de que no todo en la vida puede ser disfrutar.
Mi amigo Blanco Herrera pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo.
España en fiestas acaba aquí, pero la realidad es que las fiestas no terminan. Fran, desde Bolaños de Calatrava, nos recuerda que septiembre es la mejor época para festejar porque hace bueno de día y de noche. Pero hay algo más, son las fiestas del Cristo de la Columna.
Nuestras fiestas así populares se celebran sobre el 13-18 de septiembre todos los años en honor al Santísimo Cristo de la Columna, que es como el segundo patrón de nuestro pueblo. Es cuando la gente pues sale a la calle, celebra, están las fiestas desde primera hora de la mañana hasta última de la noche. El acto más importante es cuando el Santísimo Cristo de la Columna sale en procesión y después se hace una subasta en honor al Santísimo Cristo de la Columna. Esa subasta lo que hacen es cada una de las personas del pueblo que quiera lleva pues un artículo, como puede ser una cesta con fruta, un cochino, gallinas. Se ponen a subasta, la gente puja por ellas y todo lo que se lleva de dinero es para la Hermandad del Cristo de la Columna.
Chévere, chévere, pero un día se apareció.
En Villanueva del Trabuco, Málaga, saben que agosto, como ya hemos contado, acoge la feria de la capital de provincia, pero es que el 15 de septiembre hay una cita muy, muy especial en esta localidad que Jorge conoce bien.
Soy de Villanueva del Trabuco, en Málaga. El Trabuco Gordo es el 15 de septiembre, que es el Día de la Virgen de los Dolores. Y entonces ahí hay unos días de fiesta muy guay, hay unas paellas para comer a mediodía, música en directo de orquestas todo el día, y sobre todo lo guay es el especial Trabuco, que son miles de personas que se disfrazan por la calle y se pasa muy bien.
Y no hay fin de fiesta sin que suene Camela, por lo que hasta allí nos vamos, sobre todo porque nos lo han vendido muy bien y no sabemos decir que no.
Si queréis una fiesta buena, 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 no os podéis perder la romería de Cabeza del Buey en Extremadura el 27 de septiembre, un día entero en el campo con tractores, la mejor comida de España, fuegos artificiales y para culminarlo, concierto de Camela. No os lo perdáis porque es la mejor fiesta de Extremadura.
En septiembre también habrá tiempo para disfrutar de las fiestas colombinas de La Gomera, unas jornadas que recuerdan a las que se viven unas semanas antes en Huelva.
La celebración de las colombinas responde una vez más a la historia. En Huelva se conmemora la partida de Cristóbal Colón como forma de homenaje también a los navegantes y marineros que partieron con él desde el puerto de Palos.
Y en La Gomera se recuerda que las Islas Canarias fueron el último punto de avituallamiento antes de que comenzaran su viaje a través del océano, dos fiestas que se más de 1.600 kilómetros y algunas semanas de agosto.
Aquí termina España en fiestas, pero como ya sabemos, lo que no acaba son los motivos para celebrar.
Así que suba la música y sigan los araos.
No es por nada, pero este recorrido que han hecho mis compañeras Marta Centella y Laura Martínez por todas las fiestas de los pequeños rincones, grandes lugares de toda España, ha quedado chulísimo y a nosotros solo nos queda decir que los busquéis si os apetece volver a escucharlos o cotejar a ver si está vuestra fiesta favorita en nuestras redes sociales. Si amanece ser, ahí nos encontráis en Twitter y en Instagram y también en Facebook, así que ahí están estas fiestas con las que nos hemos recorrido España de una manera tan, tan gustosa.
Venga a recoger, si con nosotros queréis venir.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.